obsolescencia programada. Bueno, parece que ya va arrancando. A veces me dan ganas de decir, ¿cómo están ustedes? Ya os veo, ya. A mí, gracias a Dios, todavía no me ha tocado. El título que le he puesto a la predicación de hoy, no sé por qué le he puesto ese título, pero bueno, restauración desde el Espíritu Santo. Suena bien, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Yo voy a leerlo con la versión de la Reina Valera de 1995. Voy jugando con las versiones. Pero es verdad que en algunos casos leerlo con un lenguaje más moderno, teóricamente, los hermanos que han traducido pues, se han preocupado porque sea la palabra que mejor se amolda, ¿no?, a nuestra interpretación actual del lenguaje. Entonces se entiende mejor. A mí me lo parece. En otros casos, sin embargo, es mucho más rimbombante cuando hablas en el lenguaje del castellano de 1960. Pero bueno, Gálatas 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá, solo en sí mismo y no en otro, motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Es un texto, no sé vosotros, pero yo, la primera vez que lo leí, se me hizo bola. Es verdad, mezcla muchos conceptos y muchas cosas, ¿no? Y notas que hay sabiduría y que hay un mensaje importante, pero cuesta pillarlo, entenderlo. Pero gloria a Dios, porque, bueno, pues a través de su Espíritu Santo y unas cuantas horas abrió la Escritura, ¿no? Y nos ayuda a recibir su mensaje. Y el mensaje que trae aquí el Señor, que me ha dado para nosotros, yo siempre me incluyo, simplemente soy un transmisor. Para ser más exactos, está relacionado con el juicio. Con el juicio que emitimos sobre las obras de los demás. Este texto redactado por Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Gálata, se exhorta a los miembros de esa iglesia a tratar a todo el mundo con amor y humildad, con respeto y con comprensión. Y les avisa del peligro de ser altivos y de las consecuencias de serlo. Es una advertencia para todos nosotros, que no nos tenemos que considerar más que nadie, ¿no? Para empezar, en el texto dice que si sorprendemos en falta a alguien, no debemos dejarnos llevar por la carne. Debemos ser espirituales. Usar el espíritu de mansedumbre propio del Espíritu Santo y tener en cuenta que cada uno de nosotros también ha caído alguna vez y cae. Manso no significa débil. Una buena definición de la verdadera mansedumbre, que esta lo he encontrado por internet y me ha gustado mucho, es estar enojado en el momento correcto, en la medida correcta y por la razón correcta. El espíritu de mansedumbre se puede entender muy bien con Moisés, En Números decía, Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y hablamos del tipo que sacó al pueblo de judío, ¿no? De Egipto y lo llevó. ¿Y cómo era Moisés? Moisés era paciente y sufrido con esos israelitas. Cuando pudo haberlos criticado duramente por todos los pecados y por la rebelión y todo lo que hacían, él rogaba por ellos, en cambio. Cuando Dios le ordenó liderarlos y guiarlos, aguantó décadas de reniegos, quejas, insolencia, de todas estas personas que nunca se cansaban de probar su paciencia y su resistencia. ¿Cuándo se enfadó? Cuando bajó de estar reunido con el Señor en la cima de la montaña y vio a todos estos inclinándose y venerando el becerro de oro que habían hecho, que se enojó tanto que terminó tirando las tablas de la ley contra ellos, con los 10 mandamientos escritos, ¿no? Hay un tiempo para reprimir la cólera y hay un tiempo para expresar la cólera. Y el sabio conoce la diferencia. Una persona mansa no es alguien que nunca muestra enojo, sino alguien que nunca permite que su cólera salga de control. La mansedumbre no significa no tener emociones, implica estar a cargo de la emoción y canalizarla en la dirección correcta, para el propósito correcto. Eso es lo que hacía Moisés. Moisés era capaz de mantener un equilibrio entre los extremos emocionales y era manso. Era la persona que mejor conseguía hacer eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Cuando vamos a hablar con alguien, cuando vemos alguna falta, tenemos que ser mansos en ese sentido. Hay que saber cuándo, cómo y de qué manera, ¿no? Hay que corregir. Tiene que ser nuestra inspiración. Así que debemos aspirar a ser mansos y corregir al que se equivoca con mansedumbre. Pero además hay que hacerlo considerándonos a nosotros mismos. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Jesús lo dijo esto de una forma mucho más clara en otro pasaje, en Mateo 7. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el tuyo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Antes de criticar lo que vemos que está haciendo o ha hecho cualquier persona, seamos conscientes de que nosotros mismos también somos faltos en otras áreas y en muchas cosas. A lo mejor en eso falta somos muy fuertes, pero en otras no tanto y hay que entenderlo todo, ¿no? O peor aún, ten cuidado cuando criticas algo, no vaya a ser que en el futuro te vayas a ver en una situación igual y te encuentres a ti mismo haciéndolo. ¿Quién ha dicho de este agua no beberé? Eso yo no lo haré jamás y luego te encuentras en esa situación, ¿no? Eso es lo de ten cuidado, no vayas a ser tentado tú mismo. Tenemos que ser cautos y comprensivos con los demás, dado que nosotros mismos somos imperfectos. Y tener en cuenta que para esas imperfecciones puedan ser consideradas una carga, o sea, y tenemos que tener en cuenta que esas imperfecciones pueden ser consideradas una carga para otros. Podemos ser soberbios y no darnos cuenta, y el resto sí se da cuenta, y es una carga para ellos tratar con nosotros. Podemos jactarnos de nuestra fe, esta prueba de bombas, y no darnos cuenta de que estamos abusando, ¿no?, de la superfe. Y eso puede ser una carga para los que nos ven. Por no hablar de cosas más terrenales, que también podemos creer que no hacemos, pero que desde fuera se ve que sí que sé que lo hacemos, ¿no? Esas cargas que nosotros vemos, hay que corregirlas, hay que ayudar a que se corrijan, pero hay que hacerlo desde el amor. Y no solo corregir, hay que ayudar a llevar esas cargas. Hay que ser comprensivo con las cargas que acompañan a esas personas que están fallando e intentar aligerar las cargas que llevan, no poniendo más peso a esas cargas añadiendo nuestro juicio, sino que debemos ser humildes y recordar que nosotros no estamos por encima de esa persona y que debemos ayudarle a cargar su cruz. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá, solo en sí mismo y no en otro, motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. hace referencia a la ley de Cristo. Podemos pensar que se refiere a cuando Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16. Es decir, rendir nuestro ego, nuestra altivez, nuestra soberbia, y asumir que no somos perfectos, que fallamos. O peor aún, que debemos recoger los fallos de los demás, las burlas, las evocaciones, la altivez, en general los fallos que las personas cometen con nosotros, y debemos soportarlas, como hizo Jesús, por amor a los demás, siguiendo el camino que él mismo marcó, sacrificándose en la cruz, a pesar de que no tenía que hacerlo. Él cargó con nuestros pecados, él cargó con nuestras cargas. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, cuando hablemos de cargar, ¿no? De sobrellevar las cargas. Porque fijaros que lo que dice sobrellevad no dice ignorar o rechazar o prohibir o criticar. Dice sobrellevad, que es más un acto de amor. Es soportar con comprensión. Es aguantar con cariño las manías y acciones que hacen los demás y cargar con ellas a pesar de que no tienen nada que ver con nosotros, como hizo Jesús en la cruz, y hacerlo por amor a ellos. Llevad sus cargas con nosotros al no darles importancia, excepto ayudando a que se corrijan, pero siempre desde el amor y la mansedumbre. Como cuando Moisés corregía al pueblo de sus errores y quejas a lo largo de esa travesía en el desierto, que era infinita, ¿verdad? Y nos da una herramienta, el propio apóstol nos da una herramienta para asegurarnos que lo hacemos bien, y es juzgar nuestras propias obras. Empecemos por nosotros. Antes de juzgar a los demás, juzgar lo que nosotros hacemos y ver si no encontramos falta en nuestras propias acciones. Porque la auténtica manera de comportarse y de ver si lo hacemos bien no es a través de compararnos con los demás. Buah, yo soy mucho más listo que este, yo rezo mucho mejor. Yo no. Lo importante es hacerlo nosotros mismos para con Dios. Nuestra responsabilidad se demuestra a través de nuestras acciones comparadas con Jesús, en todo caso, pero no con otros seres humanos. Pensar que somos mejores porque no bebemos, no decimos palabrotas, porque vamos al culto en lugar de ir a misa, no nos hace ni mejores ni nos acerca a Dios en comparación con cómo actúan otros. Nos acerca a Dios y al reino de los cielos todo lo que hagamos siguiendo los pasos del Señor y confirmando nosotros mismos en un análisis interno cómo de bien y mal lo hacemos a la luz de Jesús y dejando que los demás nos corrijan. Es decir, agradeciendo y bendiciendo al que nos instruye, eliminando esa soberbia, porque antes de ser instructores debemos de estar preparados para ser instruidos. Dice la palabra: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye, al que lo instruye. Aquí ya está el leísmo. Es decir, que cuando nos corrijan, aceptémoslo y luego expliquemos por qué eso ha sido bueno, ¿no? Agradezcamos y demos testimonio de cómo lo que nos enseñan, lo que nos dicen para corregirnos nos ha ayudado. Seamos humildes en aceptar la corrección. Y hagámoslo sin engaño. Porque tiene que ser un análisis interno fiel y correcto, dado que a Dios no le vamos a engañar. Cuando dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No podemos ocultar la verdad a Dios, no podemos. Y de la manera en la que actuamos, es como al final seremos recompensados, porque Dios lo ve todo, lo deja muy claro. Dios no puede ser burlado. Así como actuemos con los demás, así recibiremos. Si actuamos con la carne, sin mansedumbre, sin amor, con altivez, orgullo, con la razón y usando esa razón como un mazo divino, que todo lo pone en su sitio, eso es lo que recibiremos al final, un mazazo. Un mazazo de corrupción, porque de la manera en la que hemos juzgado, hemos juzgado sin ser jueces, así nos juzgarán los que son menos jueces que nosotros. Porque estamos emitiendo juicio sin tener realmente la capacidad de juzgar, que no empezamos ni por nosotros mismos, y así nos juzgarán. Pero si lo hacemos con amor, si actuamos con mansedumbre, sin altivez, sabiendo lo difícil que es andar cada día y entendiendo las circunstancias de cada uno, o sin entenderlas, pero sí aceptando que todos tenemos taras, problemas y cosas que nos hacen equivocarnos, incluso sin darnos cuenta. En ese contexto somos capaces de acercarnos, coger un trozo de esa cruz que llevan, aguantar el grito, el insulto, la queja, la crítica, y devolverla con paz y amor, para corregir cuando llegue el momento de corregir, que no siempre van unidos, el momento de cargar la cruz y el momento de la corrección. Y entonces el día que vayamos a ser juzgados, a pesar de que seamos inaguantables y cansinos, porque yo lo soy seguro, y llenos de fallos, ese día el Señor nos recibirá para vida eterna y nos dará su amor, porque es lo que hemos intentado hacer con los demás. Él termina diciendo que es una tarea que debemos hacer siempre, de continuo, y no solo con nuestros hermanos y hermanas de la fe, aunque especialmente con ellos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Es decir, llevar la cruz cada día es muy cansado. Pero si no desmayamos, tendremos recompensa seguro. Segaremos a su tiempo. Y ya sabemos que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Son los tiempos correctos, cuando toca. Cuando lo necesitemos, el Señor nos dará esa recompensa. Y no creo que se refiere solamente a alcanzar el reino de los cielos. Creo que también se refiere a que si continuamos aprovechando toda oportunidad que se nos presenta cada día para ayudar, para dar paz, para ceder al que nos gruñe, para no devolver el insulto al que nos calumnia, para ceder el paso al que viene empujando, para escuchar al hermano que se queja de que le mienten, cuando sabemos que todos a veces mentimos, si actuamos con amor y damos amor, escuchando, sobrellevando, aconsejando desde el amor, el Señor nos dará la siega cuando toque, recogeremos, y nos dará amor por donde menos lo esperemos, o al revés, nos rodeará de amor por todas partes. O sea, no creo que solamente se limite a esa recompensa final, es una recompensa que ya obtendremos aquí cada día si nos rodeamos de amor y vamos dando amor. El Señor dijo en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa será la señal. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y Pablo nos explica aquí que esos unos y esos otros no son solo los hermanos y las hermanas de la iglesia. Por supuesto que son ellos, y especialmente son ellos. Somos nosotros, tenemos que amarnos. Pero también son los demás, los de ahí fuera. Son el prójimo que mencionaba Jesús también en otros versículos. Debemos de ser la luz, ¿no?, que lleva ese amor a todas partes. Debemos estar preparados para ayudar a los demás siempre con mansedumbre. Ayudar a todo el mundo en toda ocasión con amor. Siendo conscientes de que al igual que los demás tienen fallos, nosotros los tenemos y tenemos que ayudar a llevar esa carga. Ayudar a corregir esos fallos como nos gustaría que nos lo corrijan a nosotros mismos. Probablemente no con ese mazo divino y con la razón absoluta. No dando más carga, sino aligerando esa carga. Y siendo lo suficientemente humildes como para agradecer cuando nos corrijan a nosotros, porque no estamos por encima de nadie. Nunca. Dando las gracias de que nos corrijan y compartiendo con todos los beneficios de esas correcciones. Debemos corregirnos siempre primeramente nosotros mismos, que sabiendo que a la luz de Dios solo queda la verdad y no debemos engañarnos, porque a Dios no le vamos a engañar. Debemos estar dispuestos para ayudar a todo el mundo en toda ocasión que tengamos, porque de esa manera nos vamos a rodear del amor y de amor en todo el mundo, en este mundo y el que viene. Y de esa manera ayudamos a cumplir con el mandamiento último, que es llevar el evangelio a todo el mundo. Porque todo el mundo reconocerá que somos cristianos por el amor que vamos profesando. Hay que recordar, y yo siempre digo esto, que no es nuestra obra, sino la obra del Espíritu. Así que cuando desfallezcamos, hagamos como dice la canción, y sumerjámonos en el río de su Espíritu. Pongámonos en oración. En oración constante, ¿no?, dice el Señor. Y Él nos dará las fuerzas para ser mansos, sobrellevar las cargas, corregir y perdonar nuestros defectos y los defectos de los demás y a la larga para iluminar al mundo. Eso es realmente lo que quiere decir este texto al final. Es decir, en definitiva, tenemos que ser luz en el mundo, tenemos que intentar ayudar al mundo, a cada uno, pero hacerlo siempre desde una posición, pues como hizo el Señor, ¿no? Cuando se arrodilló y se puso a lavar los pies a todos los discípulos. De la misma manera, porque Él no era más que nadie. Y nosotros no debemos de ser nunca más que nadie. Y desde esa posición, ayudar al mundo, ser mansos, que ya sabemos lo que significa ser manso, y iluminar al mundo. Por eso lo llamo restauración desde el Espíritu Santo, porque desde el Espíritu Santo es como podemos restaurarnos a cada uno de nosotros y podemos restaurar al mundo, con mansedumbre y con amor. Ese era el mensaje, hermanos. Vamos a orar. Yo, Padre, te quiero dar las gracias por la palabra que nos das, Señor. La palabra que nos das los domingos y la palabra que tenemos siempre al alcance de la mano en la Biblia, Señor, que nos ayuda a corregirnos, a entender lo que tú quieres, nos llena de ejemplos que nos permite realmente a la luz de tu Espíritu Santo y con tu guía entender lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Bendito seas, Señor, por esa palabra que nos das cada día y por esa posibilidad de poder estar en tu presencia constantemente orando, Señor, y teniéndote cerca. Gracias, Padre, porque no lo merecemos y nos ayudas. Yo te ruego, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes a ser mansos, Señor, que nos ayudes a entender cómo podemos llevar las cargas de nuestros hermanos y de nuestros compañeros, Señor, en el mundo ahí fuera, compañeros de trabajo, compañeros de piso, compañeros de batallas. Que nos ayudes a ser la luz, Señor, que nos des esas fuerzas cuando desfallezcamos, porque la batalla es dura y larga, y que nos des siempre tu luz, Señor, tu amor en nuestro corazón, Señor, que sigas ahí, que nos des esas fuerzas para que no desfallezcamos, Señor, que nos ilumines en los momentos oscuros. Te doy las gracias, Señor, por ese amor infinito que tienes, Señor, por esa misericordia eterna, que a pesar de que vamos fallando, tú nos miras, porque nos enseñas con tu propio ejemplo desde el principio, que tú no nos miras desde arriba, sino que nos miras desde abajo y nos ayudas a levantarnos. Porque en contra de lo que creemos y lo que nos dicen, tú estás ahí sobre todo para ayudarnos. Nos juzgarás al final, pero al principio lo que nos estás haciendo es ayudarnos a levantarnos y a no juzgar, sino ayudar al mundo a corregir. Ayúdanos, Señor, bendito seas por esa misericordia. Te ruego que bendigas a mis hermanos y a mí para llevar a cabo esa función, Señor, y que seamos luz en este mundo. Bendito seas, Jesús. Amén.